Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que en su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes, para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí presentes representando a la Fundación los directores Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, como siempre con la producción de Carlos Atar y Paulina Fátima en las redes sociales. Hoy hay, siempre hay muchos temas de qué hablar en Cuba y yo voy a hablar hoy de un tema que quizá a la gente no le guste tocar. Hay mucha gente que todavía tiene muchos familiares en Cuba y que lo único que quieren es salir. Y lo que yo estoy hablando es que a mí, yo casi todos los días hablo varias veces con Cuba. Y un comentario que siempre tenemos es, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Yo le digo muchas veces, eso va a durar mientras el pueblo esté aguantando lo que está pasando. Y va a durar también, otra de las causas por las que está durando es por la juventud, que lo que quiere es irse. Ya no les importa la patria, ni les importa la familia, ni les importa el sistema. Lo que quieren es irse de allá. Mientras tengamos esa mentalidad, aquello va a seguir. Nosotros hemos tenido la suerte que nos hemos codiado y hemos trabajado juntos con muchos opositores y disidentes. Y hago la diferencia entre opositores y disidentes, porque en Cuba la gran mayoría del pueblo está en contra de la dictadura. Algunos no son ni opositores ni son disidentes. Simplemente están en contra de la dictadura, pero no hacen nada por tumbarla. No hacen nada por el cambio. La disidencia es una forma muy popular de ser en Cuba. Disidentes son periodistas independientes, disidentes son dirigentes de organizaciones cívicas, pero no son activos opositores de la dictadura. Y los opositores de la dictadura verdaderamente han sido descabezados después del 11 de julio. Y tenemos a los grandes líderes de la oposición, los Félix Navarro, Ferrer, Pancho Granel y muchos otros, que nos han quitado de circulación. Entre las mujeres, hay muchas mujeres también que las han quitado de circulación, y a los que no han quitado de circulación los tienen asediados. Marta Beatriz tiene dos cámaras de circuito cerrado vigilando la puerta de la casa de ella a ver quién lo vigila. Las damas de blanco las tienen asediadas también, no solo con las cámaras, sino también con la policía. Hombres como Henry Constantín, un periodista reconocido internacionalmente, representante de la CIP en Cuba, ha estado preso no sé ni cuántas veces, y lo tienen asediado totalmente. Y todos son opositores que han estado mucho tiempo luchando y siempre ha tenido buenas relaciones con nosotros, y los tienen a todos regulados. Hemos tratado de invitar a algunos y todos están regulados. Es más, hay algunos casos que estamos tratando de traer amigos nuestros que tienen problemas graves de salud y que no se quieren arriesgar a que les pase como mucha gente ya, que en los hospitales los que van a morirse, y tampoco los dejan salir. Tenemos que tener una mentalidad más combativa. Yo sé que es muy fácil decir mentalidad combativa cuando uno está en Miami y no en Cuba, pero cuando no hemos estado en Cuba, hemos sido combatibles. Hemos tratado de combatirlo en todos los aspectos y yo creo que es hora que el pueblo cubano tome ese camino. Muchas gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, y antes de continuar con nuestro programa de entrevistas, quiero hablar también de aquellos, que son muchos. Nosotros hemos traído nada más de 200 a los seminarios y muy pocos se quedaron. Hay algunos que después volvieron de una manera o de otra, pero quedarse de los seminarios, de los 200 y pico menos, el 1 o 2% si acaso. Y todos los que regresaron han seguido activos en la lucha. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Algunos están presos. Ahí está Padre Radel, está Sisi, está Tania Echevarría, está Celina Navarro, está Yuri Valle Roca, y están muchos que los cogen y los sueltan un día y otro día. La semana pasada recogieron a Iván Hernández Carrillo, que quería ir a La Habana, y lo tuvieron preso 12 horas para que viniera todas las entrevistas que iba a tener, y lo soltaron después de 12 horas. Pero tenemos que estar muy conscientes que hay muchos que sí de verdad han estado aquí y han regresado, incluso sabiendo lo que les esperaba en Cuba, como ha sido Félix Navarro, Pancho Rabel, y como ha sido José Daniel Ferrer, y han pagado las consecuencias, pero sabiendo que las iban a pagar, porque es su deber. Nosotros no creemos que todo el mundo tenga esa capacidad de patriotismo y de sacrificio, pero es un hecho que esto ha pasado. Y antes de seguir en este tipo de conversación, yo quiero nada más que hacer un pequeño comentario, pero quiero darlo hoy con esto. El presidente, entre comillas, de Cuba, hizo unas declaraciones hace unos días de que el problema de la electricidad parcialmente se va a resolver inmediatamente con unos paneles solares que está enviando China comunista. Vamos a ver si esos paneles llegan de verdad o son como los barcos esos de petróleo que nunca llegan y están navegando en 7 mares sin poder encontrar a la isla de Cuba en el Pacífico, ni en el Atlántico, ni en el Océano Índico. No lo encuentran. Se han perdido los barcos por ahí, por los mares del mundo. Pero bueno, volviendo al problema de los que volvieron y de los presos políticos, vamos a poner ahora un mensaje que nos ha enviado para su publicación la esposa de José Daniel Ferrer, que pudo por primera vez visitar a su esposo. Me refiero a Nelvia Ismaraes, esposa de José Daniel Ferrer. Y a continuación, escuchen lo que tiene que decir.
Les habla la doctora Nelva Ismaraes Ortega Tamayo, esposa del preso político de conciencia líder del UMPACU, José Daniel Ferrer García. En el día de ayer, 1 de abril de 2024, las autoridades penitenciarias, conjunto a la mal llamada Seguridad del Estado, al mando de los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, en la prisión de máxima severidad Mar Verde, me permitieron ver a mi esposo por 2 miserables minutos. A pesar de las amenazas y las represalias contra mi persona, por estar exigiendo el hecho y hacerlo abiertamente, hacer la denuncia pública sobre las violaciones a los derechos de mi esposo, de la familia, al no permitirnos hace más de un año las visitas familiares, matrimoniales y las llamadas telefónicas. Por eso he sido amenazada. A pesar de todo esto, a las 7 de la mañana yo estaba frente a la prisión y a las 10 de la mañana en el salón de espera se apareció el primer teniente Irani Pozo, segundo jefe de orden interior, según se presentó, para trasladarme hacia la misma oficina donde antes nos daban derecho a la visita familiar y ahora solamente recibimos negativas y podemos dejar la entrega, hacer realizar la entrega de la java familiar. Luego de varias negativas por parte de él y de darse cuenta que me mantendría plantada, que si me iban a llevar presa, que lo hicieran ya, porque no estaba haciendo nada, no estaba cometiendo ningún delito, simplemente estaba exigiendo mi derecho, el cual están violando hace más de un año, que la forma de sacarme era en una patrulla o luego que yo viera a mi esposo. Todo esto dentro de una de la misma oficina custodiada por una guardia para que afuera los otros familiares no supieran sobre mi postura. Cerca de las 11:15, que ya les había dejado claro que me iba a ir para el salón de espera, porque allí no estaba haciendo nada, que yo iba a estar plantada, pero en el salón de espera. Entonces me dijeron que volviera hacia la oficina y allí el mismo oficial me dio la noticia que se había determinado, luego de colegiarlo con los de la seguridad del Estado y la jefatura, que me darían 2 minutos. De allí me trasladaron hacia el mismo pasillo del calabozo donde me han dejado en otras ocasiones y gracias a Dios pude ver a mi esposo. Mi esposo se ha recuperado desde que mi hijastra Fátima Victoria pudo verle el pasado 18 de marzo de este año. Me refirió que en aquel momento, cuando ella estaba muy débil, tras 5 días en huelga de hambre exigiendo asistencia médica para el también preso político Fernando González Bayán, que estaba presentado una situación crítica de salud por lesiones dermatológicas infectadas sin tratamiento. En aquel momento llevaba unas más de 24 horas de haber comenzado a ingerir alimentos, pero estaba muy débil, que no ha sido golpeado, pero que no pierde la costumbre cobarde, mezquina, de llegar allí y amenazarle con que todo termina si decide salir del país aceptando el destierro, o que si no, tienen que acatar, tienen el tiempo que les dé la gana a ellos, incluyendo los 17 años de cuando la primavera negra, más todos los procesos fabricados durante todo este tiempo, incluyendo el de desorden público por salir a la calle el pasado 11 de julio del 2021, desde que lo secuestraron, y por estar las manifestaciones espontáneas en todo el país, que las condiciones inhumanas, crueles y degradantes se mantienen, que agradece a todo el mundo, a todas aquellas personas que de una forma u otra están pendientes de su estado de salud, de su situación actual. Incluso se emocionó muchísimo cuando le conté de cómo muchas personas salieron exigiendo fe de vida cuando los fuertes rumores de su asesinato, de su muerte.
La voz de la oposición.
Están escuchando una grabación que nos envió la doctora Nelvia Esmaray, esposa de José Daniel Ferrer, desde Santiago de Cuba.
Algo que me dijo rápido, ya cuando le iban a meter al calabozo, fue que hiciera público que en el día de ayer él estaba cumpliendo el fin del cierre de la sentencia por los falsos delitos que le impusieron durante el juicio, que era el cierre de su sanción y que en el caso de Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer están pasados de tiempo, que ya cumplieron hace meses y que aún están presos. Sin dudas, la dictadura asesina de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel se empeña en mantenerlos fuera de las calles. Tenemos muchísimo por su estado de salud, por todo, estando allí en manos de delincuentes, de asesinos. Tememos muchísimo que ese rumor que existió llegue a ser verdadero. Reiterar de mi parte, de parte de él, mis agradecimientos a todas aquellas personas que alzaron su voz exigiendo en aquel momento muestras reales de mi esposo, que día tras día están exigiendo su libertad inmediata e incondicional, al igual que todos los presos políticos. Muchos, aunque no mencione los nombres, saben quiénes son. A todos en general, que gracias a ustedes, gracias al apoyo de ustedes, a su reclamo, se dio la visita anterior y esta también, porque han estado pendientes de todo lo que ha pasado, que no dejaremos de exigir, no vamos a cesar de exigir nuestro derecho de tener contacto con él, que nos den siempre muestras reales, como es preceptivo por ley. Que quiero recordarles, volver a tocarle el hecho de que hace más de un año que nos están violando el derecho de las llamadas telefónicas, de las visitas matrimoniales, de las visitas familiares, Y sin dudas, el régimen sigue demostrando el miedo que le tiene a un hombre inocente, pacífico, que ha entregado la mayor parte de su vida a luchar pacíficamente, exigiendo nuestros derechos y libertades, a un gobierno tiránico, a un régimen tiránico impuesto por más de 65 años. Abajo la dictadura asesina de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Libertad inmediata para todos los presos políticos y para mi esposo. Justicia, libertad, patria y vida.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Los sábados y domingos por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com.
Después de escuchar esta grabación, nos damos cuenta de dos cosas. Una, que no hay tanta gente que quiere irse, que se arriesga hasta que los maten por ahí por la selva, se van a Nicaragua para que les roben el dinero, venden las casas, abandonan la familia, y después cuando llegan aquí, como pasó la semana pasada, algunos son deportados. La semana pasada deportaron a 48 cubanos que entraron ilegalmente a los Estados Unidos, y Cuba los está aceptando. Pero hay que reconocer también a aquellos que volvieron sabiendo de las consecuencias que iban a pagar. ¿Y qué ejemplo más claro de eso? Que José Daniel Ferrer, y lo vemos con la grabación que acabamos de escuchar. Ahora, Landy, tú y yo hemos hablado mucho de los amigos nuestros que han venido y han seguido viniendo y siguen yendo para allá, sabiendo que van a ser atormentados desde que lleguen hasta que les pase unos días, que se cansen de atormentarlos, porque los que han venido y han regresado han estado firmes desde un primer día hasta que lo dejaron tranquilo.
Mira, es muy importante destacar que a través de todos estos años de tiranía y de infierno, han habido hombres que se han destacado ante esa penuria y esas situaciones. Y usted es ejemplo de esa generación de hombres que tuvieron años de presos políticos y nunca perdieron la esperanza. Está la etapa en ustedes que vinieron muy jóvenes y se reincorporaron a la lucha armada contra Cuba. Y Cuba ha parido la patria, así crudamente hay que decirlo. Cuba ha parido hombres grandes. La historia de Cuba ha dado con hombres valerosos. Y estos jóvenes que han tenido la posibilidad de conocer el exterior, de conocer las mieles de una libertad, de una democracia. Incluso tenemos ejemplos como Sisi Abascal, como Sailí Navarro, que se le ofreció seguro médico, se le ofrecieron todas las prebendas, se le trató de ayudar por los jóvenes. Y fueron bien claras: mi responsabilidad es regresar a Cuba y luchar dentro de Cuba. Y como ella, siendo jóvenes, siendo muchachas sin ninguna esperanza dentro de Cuba, incluso hoy están en las cárceles. Y tenemos el ejemplo de Agustín Figueroa Galindo, tenemos el ejemplo del matrimonio Cáceres y Amir Cabascal, personas que han venido a los Estados Unidos, que han viajado el mundo entero denunciando y han regresado a Cuba.
Henry Constantín.
Y tenemos una lista enorme. Tenemos personas profesionales. Tuvimos a Marta Beatriz Roque aquí en Estados Unidos
varias veces.
Tuvimos aquí a Gómez Manzano. Es decir, que han habido una serie, el ejemplo de personas con valores morales y patrióticos, la lista es inmensa. Y esa gente son los que nos dan la esperanza de que Cuba tiene los hijos suficientes para emprender una vida nueva, para emprender una lucha total y única. Es decir, tenemos muchísimos ejemplos que no todo el mundo trata de huir. Hay quienes tienen la responsabilidad patriótica y eso merece mucho. Por eso la tiranía trata de ser con ellos tan crueles. Y eso que están haciendo contra José Nefrel y muchos de nuestros amigos, le hace a ellos, le manda un mensaje directo: no hay miedo. Y estos opositores directos en cualquier momento van al traste contra los que no son opositores, como usted decía, que son disidentes, desafectos, como ellos le llaman, que no piensan como ellos. Y muy pronto, en cualquier momento, toda esa fuerza, todo ese material humano se va a unir y va a terminar el infierno que tenemos por 65 años. También pienso que la comunidad internacional debe pensar un poco más y debe hacer un poco más de esfuerzo, no en ayudar a los opositores, porque no queremos que nos ayuden en nuestra lucha. Lo único que queremos es que no sigan ayudando a la tiranía con fondos, con recursos. Déjenos luchar en igualdad de condiciones. Es lo único que necesitan nuestros hermanos opositores.
Yo soy de la oposición que la única razón que Cuba va a retornar a la democracia es única y exclusivamente con los cubanos. No confío en la comunidad internacional, no confío en los políticos americanos, no confío nada más que con el cubano de a pie, el opositor, el disidente y el desafecto, y sobre todo aquellos que están dentro de la infraestructura humana de la dictadura y que no tienen las manos ni manchadas de sangre ni de malversación.
Sí, pero algo importante, la comunidad europea sobre todo ayuda con miles de millones de dólares al gobierno cubano.
Ha ayudado en este momento.
Bueno, durante toda la vida todos esos países han estado ayudando económicamente, y los pueblos títeres de la izquierda internacional han estado apoyando al gobierno, no al pueblo. Y en la situación internacional en que vivimos, no se puede, un pueblo desarmado necesita la ayuda, necesita el apoyo, el mínimo apoyo moral en esa lucha. Sabemos que nuestra lucha tenemos que liberarla solo, pero hoy por hoy, como está el mundo unido en todos los aspectos, en todas las noticias, por todos los medios sociales, yo creo que es vergonzoso que miren hacia otro lado. Yo estoy seguro, como usted dice, que tenemos nosotros que liberar a nuestro pueblo, pero no podemos hacerlo en contra de todo el mundo, en contra nuestra y a favor del régimen.
Yo no estoy hablando en contra de todo el mundo, estoy hablando en contar con ellos. No se puede contar con ellos, no se puede contar. Los políticos americanos nos usan cada vez que hay elecciones, eso es invariable, hasta los cubanos americanos. Estoy incluyendo a los políticos americanos, a los que están en este momento. Usan la política para salir reelecto. Yo creo que si quieren hacer algo, deben ayudar a que haya más visas humanitarias, a traer a los que sea necesario traer, y que no hablen basura, porque hay cosas que la dicen por decirla, sabiendo que no van a hacer nada. Bueno, desgraciadamente, entre las conversaciones y el mensaje de José Daniel Ferrer, se nos está acabando el tiempo, y queremos decirle al pueblo cubano, a aquellos que están en Cuba, que nos oigan, que tomen de lo que decimos lo que les interese, pero que piensen que nuestro propósito es derrocar a la dictadura.
Gracias.
Volveremos a estar con ustedes la próxima semana con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.